Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico. Me acompaña, como siempre, el máximo exponente del saber, Fran Castillo. ¿Cómo estás?
Muy buenas, señor Pou. La sabiduría con pedigrí. Ojo. La real one.
Pero los perros con pedigrí suelen tener muchos problemas, ¿eh?
Ah, sí. Sí, es verdad. Se ha mitificado.
Me has visto mal. El otro día me viste muy bien.
Claro, yo te veo...
No toma tanto el sol.
Es que hoy es viernes. Bueno, no, mentira. No he dicho nada. No. Esto es atemporal. Y ya te pilla de bajada, tío. Ya te pilla para abajo.
Claro, sí, puede ser. Bueno, cuéntame, ¿con qué tienes que deleitarnos hoy?
Pues mira, hoy tengo como muchas cosas en la cabeza. Lo primero es que me he acordado de una anécdota que no es que sea la locura, pero creo que te hará gracia. ¿Te acuerdas que hablamos de Son Goku el otro día?
Sí, de la serie blanca.
Exacto. Pues el día que leí aquello, cuando volví a comprar el cómic y tal, fue un día que a medida que te vaya contando ahora te vas a acordar.
Yo me voy a acordar de ese día.
Yo estaba leyendo eso, estaba leyendo a Goku durmiendo encima del monte Venus de Bulma, sí, en una autopista.
Pensaba que dormías tú.
No.
En el monte de
Yo estaba sentado en una sombra en la autopista, en el arcén.
No jodas.
Fue ese día y tú llegaste a buscarme en coche.
Que yo llegué y estabas tú sentado en un árbol, debajo de un árbol.
Sí, en medio de la autopista.
Al lado de la autopista.
Que fue, mira, puedo explicarlo, a ver, no es la anécdota de mi vida. ¿Eh? A 5 años, porque fue cuando día que murió mi otra moto. La CB.
El mismo día.
Y recuerdo que además fue bueno porque la movida de todo esto, para darle sentido a los eclécticos, yo volvía un día de julio a las 4 de la tarde de Palma por la autopista y mi moto murió. Entonces dije, bueno, llamo a la grúa. Me había dejado el móvil ese día. Yo es como, o sea, están las llaves, la cartera y el móvil. Yo tengo que elegir siempre entre dos.
Una, ¿vale?, te la dejas.
Claro, exacto. Yo no puedo llevar las tres cosas siempre. Y ese día le tocó al móvil. Total, que cogí, empujé la moto hasta Conservación de Carreteras, que estaba 2 salidas más adelante, con todo el solano de julio, y no me abrió nadie. O no estaban. Yo quiero pensar que
yo
no estaban.
Yo creo que no hay nadie allí nunca.
Total, que ya ante la desesperación dije, vale, me acerco a algún lugar y pido que me dejen llamar, pero estaba en medio de la autopista. Además, la autopista estaba como elevada. Para bajar a los sembrados tuve que descolgarme por un puente. Bastante risky. Y vi un hombre y me emocioné. Que iba en coche. Fui corriendo hacia él por un caminillo de tierra. Y le pedí el móvil. Claro, esto los dos en medio de unos campos sembrados. Y el tío me dijo
que no se fuese corriendo. Bueno, corriendo con el coche.
Ahí estuvo el tema. El tío se creía que le quería robar el móvil. Claro. Joder, pues claro, yo ahí todo desesperado de esto. Y nada. Y solo pude hacer una llamada, que fue a Ana. Y le dije, Ana, estoy tirado a esta altura de la autopista, gestiónalo. Sí.
¿Sí?
Y llamó al seguro para que viniera con el de este, y yo no sabía que te llamaría a ti, pero pensó, y apareciste tú al rescate. Y de mientras yo todo esto...
Yo estaba trabajando.
Claro, yo como...
Y salía una hora más tarde, entonces por eso luego...
Claro, entonces yo como estoy acostumbrado tanto a este tipo de caos, porque esto es mi vida, todo, yo soy el perro ese de todo en llamas y yo ahí sentadito, it's fine. Pues dije, bueno... Supongo que en algún momento alguien vendrá. Me senté bajo la sombra de aquel árbol y justo aquel día llevaba el cómic en la mochila.
Y te pusiste a leer el cómic.
Y nada.
Bueno, a ver, no está mal.
No,
la sombra de un árbol ahí.
Claro, de
lo
hecho...
Lo que había mucho ruido igual, ¿no? De los
coches
de la autopista.
Pronto, tío. Si hubieras esperado un poquito más, tío, me hubiera acabado el cómic.
No lo acabaste nunca.
Ah, sí, lo acabé. Sí, acabé.
Imagina, se quedó ahí.
Pero quiero decir que lo arranqué ahí porque creo que me lo había enviado a la oficina justo ese día.
Mira, pues suerte. Quizás sabían que te iba a pasar algo así.
Y luego, hablando de libros y viendo que hoy estamos grabando... 23 de abril, que vale, que los podcasts son atemporales, sí, y tú lo puedes estar escuchando en mayo, en junio, en enero, o a lo mejor estás asqueado en la cena de Navidad y tú lo has puesto en un casco en la oreja.
Con tu cuñado al lado.
Con tu cuñado al lado.
Hablándote de Nurfers y cosas.
Pero aprovechando que es el día del libro, diré, y que me he acabado el libro que nos recomendó la ecléctica...
Alma. Madalúa. Arroba la mano.
Me ha acabado Los Asquerosos de... A ver, es que estoy vigilando el nombre. De Santiago Lorenzo. Este tío, Santiago Lorenzo, no tiene redes sociales ni nada, ¿eh?
Ah, no, es un...
Y me lo puedo
igual
explicar.
Es que está perseguido este hombre por alguien.
Claro. Después de haber leído el libro, me lo puedo entender. Y me ha gustado mucho. Es muy divertido y salvando la distancia, pero esto es, ojo, la comparación que voy a hacer, me ha recordado en cierta manera al extranjero de Camus. No sé si conoces este libro.
No.
Buah, eso te peta la cabeza.
Eso es potencia. Que vas a compararlo con Stephen King.
No. Bueno, son mundos diferentes, pero me ha gustado mucho. Creo que es un libro muy pensado para millennials, entonces ha dado de lleno conmigo. Y nada, es que sé, es que a mí tampoco me gusta que me expliquen premisas y nada. Yo cuando me dicen esto...
Sí, a ver, te tiene que entretener al final. Es un...
Sí, pero a mí me gusta llegar virgen. Yo no miro trailers de películas ni nada.
Yo tampoco.
Yo voy y lo veo. Entonces, si a alguien le gusta, es un libro pausado, eso sí. Ella dijo que era como muy culto y tal. Nada, yo creo que se entiende sin problema, ¿eh? Y nada, este va a ser... Bueno, te he metido dos por una, ¿eh? Dos anécdotas de semanales. Así que nada, explícame tú cómo ha ido tu semana.
Yo es que ahora esta no te la esperas, porque yo no tengo nada que explicar. O sea, yo voy a recomendar también un libro, en este caso una trilogía, pero antes quería hacerte una pregunta. Yo cuando he llegado, te estaba duchando.
Sí.
Y de repente he escuchado el secador de pelo.
Sí.
¿Por qué coño usas secador de pelo?
Vale.
O sea, quien no conozca a Fran, tiene pelo, o sea, no es que esté calvo, pero tiene poco. Yo, por ejemplo, no uso secador. ¿Por qué usas secador?
Yo, pues... Venga, sí, aquí...
En dos minutos se te ha secado el pelo.
Información que no necesita nadie, pero yo tengo una piel utópica, como digo siempre, porque realmente es que esto fue un día estábamos en el Carrefour o algo... Mierda. Bueno, ya he dicho nombre. Bueno, en un centro comercial y vino una chica de estas que da muestras, con unas muestras de crema. Y se acercó y yo le dije, ay, no, cariño, que yo tengo piel utópica. Y me fui tan tranquilo. Y me dice Ana, dice, tío, la acabas de decir que tienes piel utópica, gilipollas. Y yo quería decir atópica. Entonces me gusta quitarme la humedad y es que no es que me haya secado el pelo. Es que me seco el cuerpo con secador, tío.
No jodas, ¿ves? Sí. Es que yo eso tampoco lo vi venir.
Que es aún más raro. O sea, tío, claro, tú me has querido aquí tender una trampa y a cazador cazado, tío.
Claro, que de hecho le he dicho a Ana, ¿por qué se seca con secador? No, porque... Y me dice ella, pues no sé, porque es así.
Yo, claro, yo, a ver, no tengo mucha, por suerte, pero tengo psoriasis. Y me sale rojeces en los sobacos, en las ingles. Entonces, pues.
Claro, de la humedad,
sí, claro, me meto ahí con el secador.
Hostia, vaya imagen ahora, los eclécticos y eclécticas.
Vosotros imaginarme con lo. Claro, porque lo que es el espacio entre los huevos y el ano, que eso tiene un nombre, ¿eh?
Claro, tú secándote.
Pues eso lo seco. El perineo lo seco. Que tienes como que hacer un poco de sentadilla.
Con la toalla no te basta.
No. Yo hago un poco de sentadilla. No, sí, no, como, de hecho la
como
toalla...
Como cuando te depilas los huevos y eso, hace sentadilla.
Claro, pero la toalla no está muy pensada para... Hostia, un día tenemos que hablar de depilación de huevos porque a mí me da mucho miedo cortarme.
Yo me corto siempre.
Claro. Y nada, lo que quería decir es eso, que se ve como la bolsa escrotal bailando.
Porque además con la fuerza del...
Tal... Claro, el secador lo mueve.
El secador lo mueve. Así como que... te pone el lastre del entreno que yo. Me gusta ponerme el lastre entrenando y luego hacer el...
Claro, tú es que está jovial cerca de la treintena, pero yo que estoy más cerca de la cuarentena, eso va cayendo, ¿eh? Es bonito, porque es la evolución del cuerpo humano, pero es lastre.
Hay que aceptarlo, claro, sí. Es más lastre. Cada vez es más lastre.
Y nada, con esta imagen tan bonita que que
voy a continuar
inspirado.
Con lo que... Sí, la verdad es que no me esperaba esta respuesta.
Eso te pasa,
bueno,
te pasa por
preguntar, pero bueno, está bien saberlo. Bueno, y aprovechando diciendo lo del día del libro, yo voy a recomendar una trilogía que me gustó mucho de Glenn Cooper, que es un escritor estadounidense que es médico también y escribe novelas sobre todo de misterio. Y hay una trilogía que se llama La Biblioteca de los Muertos, que, bueno, no sé si es una trilogía o hay un cuarto libro que sacó después, pero no sé si el cuarto va como muy ligado a los otros tres, y serían La Biblioteca de los Muertos, El Libro de las Almas y El Fin de los Escribas, que son los que me he leído, el cuarto no me lo he leído, que está muy... No quiero hacer spoiler, pero es misterio, y la premisa básicamente es, o sea, el libro, no sé si empieza así, pero la sinopsis creo que empieza con la pregunta de... ¿qué harías si supieras la fecha exacta de tu muerte? Así empieza.
Vale.
¿Vale? Es un poco también thriller policíaco porque el protagonista es un poli, ya de estos típicos venido a menos, no sé qué, que tiene una compañera que al final, bueno, se puede decir que su amante, se va a saber enseguida, y que tienen que investigar eso. O sea, va saltando en el tiempo un poco y básicamente trata sobre eso. Hay una maldición del séptimo hijo de no sé qué, que va a saber cuándo muere la gente y hace un libro de eso.
Vale.
Y claro, ese libro lo busca mucha gente. porque interesa, le interesa saber.
Hombre, está guay, tiene mucho más allá de ser un libro sí, policíaco al uso.
Exacto,
¿no?
Sí, sí. Es, el, hay mucho misterio. Está muy guay, a mí me gustó un montón.
Que es lo que te iba a decir. Lo leí hace tiempo. A mí es un género que no le he atacado mucho porque después de, pues eso, haber leído clásicos de Agatha Christie, El demonio vestido azul, o sea, como los sí, topicazos sí. del género, luego me cuesta encontrar libros de este género que me... Que pues me por ejemplo, esto de, ahora que todo el mundo flipa, esto de Reina Roja, Loba sí. Negra y tal, a mí me han parecido... o sea, no son malos, o sea, no voy a... Joder, que están muy bien escritos. Pero... me ha parecido...
Más de lo mismo.
Más de lo mismo. Y fue un poco decepcionante porque ese tío tiene un libro que se llama El paciente, que es como de ese universo, que de muchos años antes, que es la hostia. O sea, la premisa es un médico...
Hay una serie, creo.
Es un médico que le dicen que, bueno, tiene que operar al... Esto es secreto. Tiene que operar en secreto al presidente
del país. Ah, vale, no sé qué digo yo.
O de Estados Unidos, era... No sé, bueno, al presidente.
Del, sí.
Y entonces alguien le dice... Le secuestran a la hija y le dice, si el presidente sale vivo del quirófano, mató a tu hija.
Hostia.
O sea, sí, sí, sí. O sea, la premisa es brutal. Y ese libro, además, es finito, te lo cruje rápido, es la puta hostia. Y luego, cuando fui a esto del Reina Roja esta, no está mal, pero me pareció un poco más de los hombres que no aman a las mujeres, estas historias. Bueno, tuve problemas con los personajes también, pero bueno. Pero vale, daré una oportunidad.
Este está guay. Y tiene otra saga que se llama Condenados, que también es una trilogía, que es también de misterio, además un poco fantasía. Es histórico, fantasía. Porque así como la premisa es que en la actualidad tienen un colisionador de estos de partículas, no sé qué, que lo accionan y de repente la gente que está ahí viaja en el tiempo y se va al año catapum y va al infierno.
Vale.
Está muy guay. O sea, estas dos sagas, La biblioteca de muertos y Condenados, es que ahora mismo
me lo dices en un día, pues justo acabé Los asquerosos anoche. Y claro, yo por defecto, ¿no? Para que la gente lo entienda, vivo con una ansiedad basal muy loca. Y cuando acabo un libro y tengo que empezar a decidir qué libro nuevo empezar, que esto me suele pasar cada 2-3 semanas, me coge mogollón de ansiedad ante la oferta.
Pues yo esto te lo puedo dejar, claro, pero tengo en
quiero leerme la trilogía esta del el Dilema de los Tres Cuerpos, se llama la serie.
Sí.
Que me dijo mi hermano, me dijo El Problema de los Tres Cuerpos. Me dijo mi hermano, no mires la serie, que me he leído los libros y molan y a ti te van a gustar. Con mi hermano no recomendamos muchos libros, supongo que tendrá razón. También
supongo.
Quiero leerme El Quijote en algún momento, porque no me lo he leído. No, porque todo el mundo es tan duro, tienes que leer El Quijote, lo mejor del mundo. Y yo cuando me entran muy así con algo, no lo leo, pero digo, bueno, igual ha llegado el momento. Tengo 25.000 libros comprados ahí.
Pues te,
ya. Y, pero creo que cuando hago esto, saturo, ¿qué hago? Pues voy a leer Stephen King.
Claro,
sí, que además ayer fui a casa de un colega y me dijo, hostia, me he leído Ascensión, que claro, él vino como convencido de que yo lo habría leído, porque era Stephen King. Y justo ese no lo he leído, y igual... Pues ya está, tiro.
Pues bueno. Tiro pues por quien directo. Quiera, tenemos ahí Los asquerosos que todo. No sé si alguien que nos diga si a lo mejor lo ha comprado.
Claro.
De que lo recomendamos y tal. Y aquí la trilogía que digo de la.
No se puede descargar, lo busqué, pero no está.
No se puede. La trilogía de La biblioteca de los muertos y la otra saga que se llama Condenados de Glenn Cooper. Y bueno, ya dejamos atrás el día de San Jordi, el día del libro.
Cada día, miles de personas, hijos de la LOCSE, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. ¡Salva mentes!
Y vamos, Fran, con la efeméride de hoy, día 23 de abril. ¿Qué pasó? A ver, dale.
Pues, claro, aquí está la efeméride en sí, era el día de San Jordi, yo creo, porque es que estoy viendo aquí una efeméride y que creo que yo lo haría artículo. Porque no creo que es algo que debamos despachar en...
En 2 minutos.
En 2 minutos. Y es que hace hoy 19 años, ¿vale? Esto va a hacer sentir muy viejos a todos. Se publicaba el primer vídeo en YouTube.
O sea, el día 23 de abril Del 2005.
Exacto.
Se publicó el primer vídeo en YouTube.
Que es el del chaval en el zoo.
O sea, 20 años ya casi, ¿eh?
Bueno, el chaval en el zoo, el multimillonario, porque es uno de los creadores.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo creo que no lo he visto ese vídeo.
Pues un chaval en el zoo. Hola, qué buena onda, estoy en el zoo. No. Pues claro, es que ellos ni eran conscientes de lo que estaban creando.
Hostia, qué grande.
Entonces, yo creo que he abierto la referencia de YouTube en Wikipedia y creo que igual le podríamos echar un ojo. A ver, bueno, si nos explican qué es YouTube, creo que esto me lo puedo saltar porque ya lo sabemos todos. Vale. El primer dato sí que yo me parece ya curioso es, fue creado por 3 antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. Hostia, lo crearon súper rápido, ¿eh? Bueno, habría que ver cómo eran aquel entonces, pero ya me mola el tema de PayPal, que igual ahora ya está un poco, de capa caída, ¿no? ¿Tú usas PayPal?
No.
Yo hace siglos que no uso PayPal. Cuando llegó Bizum,
ya, sí.
Yo entre colegas sí que nos pasábamos dinerillo, y lo típico de la cena lo hacíamos ya con PayPal.
Con PayPal.
Pero, bueno, igual es como algo muy yankee, ¿no? PayPal.
Sí, yo creo que
aquí nunca...
Ahí se debe usar, seguro.
Ah, lo usaba cuando hacía subastas en eBay. Pues nada, y en octubre del 2006, ¿vale? En un añito, fue adquirido por Google, ¿vale? Google vio el filón y, hostia, estuvo atento, ¿eh? Google.
Visionario, ¿eh?
Porque Google, quitando Google, el correo, o sea, Gmail y YouTube, todo el resto de cosas que han intentado...
Ya.
Se han muerto, o sea, no han salido y son muchos los proyectos, ¿eh?
Y además me flipa por la cantidad de dinero que compraron y eso tenía un año y poco.
¡Hostia! 1.658 millones de dólares. Eso en aquel momento...
Claro, y además que
era una locura.
YouTube tenía un año y poco. O sea, imagínate lo había petado.
Pero sobre todo ya no porque lleve un año, sino ahora lo hacen esto muchísimo con 1.000 cosas que no acaban saliendo. Pero, por ejemplo... ahora hay muchas aplicaciones, hay como una cultura de internet que ha nacido en parte gracias a esto, ¿no? En aquel momento compraban esto, yo creo que ni sabían lo que estaban comprando.
No,
verían como un gestor de vídeos o algo así. O sea, tú ahora, por ejemplo, cuando Facebook compró WhatsApp, sabía del potencial que tenía, o estas compras locas, pero... O Facebook cuando compró Instagram, pero aquí esto fue una moneda al aire que te cagas.
1.658 millones al aire.
Hostia, jamás te diría que fuera tanto, ¿eh?
Sí, sí.
YouTube... usa un reproductor en línea basado en HTML5 que incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que es soportado por navegadores web más difundidos. Antiguamente su reproductor funcionaba con Adobe Flash, pero esta herramienta fue desechada en 2016. Sí, se lo cargó a Apple. Porque con Flash... Hostia, esto me jode. Yo, por aquella época, trabajaba un montón con Flash, haciendo animaciones y webs, y ganaba mucha pasta, tío. Lo caparon porque tú con Flash, entonces podríamos haber hecho aplicaciones sin pasar el filtro de Apple, porque correrían en cualquier web. Entonces Apple no lo soportó cuando salió el iPhone en sus navegadores y por consiguiente murió.
No me gusta.
Mira, en agosto del 2018 fue clasificado como el segundo sitio más popular del mundo según Alexa Internet. No sé qué es Alexa Internet. Justo detrás de Google. Hostia, pues estos, lo tienen todo.
Sí, el 1 y el 2 para ellos.
Hostia, qué locura. A partir de mayo de 2019 se suben a YouTube más de 500 horas de contenido de vídeo cada minuto. O sea, es que es imposible consumir...
Ahora participamos en esto, ¿eh?
Ahora, sí, nosotros estamos ahí con nuestro granito de arena.
De esas 500 horas de contenido de vídeo cada minuto.
Pero ¿sabes en lo que no participamos? En esto que dice ahora. Se estima que YouTube tiene ingresos anuales por 15.000 millones de dólares. Nosotros solo perdemos dinero con esto.
Nos podrían dar algo.
Bueno. Pues, bueno, aquí hay... Que ha sido muy criticado por teorías de la conspiración y la falsedad. Por la opacidad de sus algoritmos. Y hablando de la opacidad del algoritmo, creo que es notorio que comentemos el capítulo 15, ¿fue? Sí, el antepenúltimo. Yo no sé qué coño le pasó al algoritmo, pero...
No, el 16.
Fue el 16. Ah, vale, sí, 16. Sí, el 16, es verdad. El pico zapato y la realeza inglesa y tal.
Y Carlos y Camila.
Cerramos con 3.700 sí, visualizaciones. A cuento de que, no, o sea, el vídeo de antes creo que no llega a las 100.
No, no llega. Y el de después tampoco.
Ya, no sé por cuánto. O sea, ¿qué coño pasó ahí, tío?
No sabemos.
Esto, la
Yo creo que la... Sí.
En México y Colombia mucho, ¿eh? No sé qué pasó, pero algo...
Hay mucho fan de la realeza...
¿En México? Hostia, no sé.
En Inglaterra. Que... Igual son fans de Camila.
Ojo, aprovecho para decir, porque me cayeron una de palos que... Porque yo dije que Camila era la mala.
Es verdad.
Pero lo dije que Camila era la mala por contraste, porque Lady Di era muy buena. Pero todo el mundo, no, que Camila es una víctima más del príncipe Carlos.
Malo es él.
A mí les pueden dar por culo a todos.
Rectifica,
¿sabes?
O sea, rectifica.
No
rectifica. Rectifica.
No. Venga, no, pero flipé. Varia gente está a tope con la realeza, como con Camila, con Lady Di, con la reina Isabel, como ejemplos de mujeres empoderadas. Que sí, que está guay, pero...
Como Shakira.
Mira, que les den por culo a todas, tío. Al final son ejemplos del establishment, ¿sabes? Joder, la monarquía. No voy a estar a favor de la monarquía, sea quien sea.
Por esto tuvo tantas visitas, porque la gente empezó así, no sé qué.
Claro, todas las visitas fueron...
Y a discutir y ya está.
Pues te he de decir que ha sido el capítulo donde hemos tenido más feedback y sobre todo donde más se me ha atacado, ¿eh? Porque yo nunca imaginé que la gente... estaría tan a tope con el realismo mágico. Pues sabes que le di unos palillos al realismo mágico. Pues también. La peña, que no tengo ni puta idea, que eso no es así, que no sé qué.
La sección de Fran, hate Fran.
El hater. He de decir que esto va a ayudar para minimizar el hate, que la gente que me ha dicho, Fran, el realismo mágico mola por esto, esto y esto, no ha entendido lo que es el realismo mágico.
¿Ves? Ya está. Bien, visitas otra vez.
Claro, estoy metiendo como las palabras clave que hubo la otra vez, a ver qué pasa. No, no, fuera broma.
Pico zapato.
No tengo ni idea de... O igual hay alguna... Claro, todo esto está automatizado. A lo mejor vieron algo raro en la portada. Porque es muy raro. Además, es que
la portada era muy buena.
Que no hay vídeo, que esto es podcast. Yo nunca pensé que el podcast pudiera triunfar en YouTube. La gente no se escucha en Spotify, sobre todo.
Es que la portada era muy buena. Esa
y en Apple Podcast, ¿no? ¿Cuánto no lo escucha? No lo hemos mirado nunca. ¿Cuánta gente hay ahí?
Mi padre, creo.
¿Tu padre?
Sí, porque usa Apple Podcast.
No sé, tú tienes los accesos si a eso, ¿no?
Sí,
míralo un día, ya, por curiosidad. ¿Te imaginas que ahí están miles de personas?
Nosotros aquí.
Y todo de comentarios.
Un montón de comentarios,
claro,
y no hemos mirado
500
nada.
Comentarios por chequear. Bueno, vamos a ver quién hay detrás de esto de YouTube. Que fue fundado por... hostia, no sé pronunciar eso. Lánzate tú, a ver.
Jiwit Karim,
Steve Chen y Chad Hurley. Chad Hurley me ha gustado el nombre.
Chad Hurley.
En febrero de 2005 en San Mateo, California, cómo no. San Mateo es donde luego va... Ah, no, estaba mirando. Como si iba a ser el sitio donde luego nace toda la movida de Silicon Valley.
Silicon
Valley,
pues no sé.
Y nada, que todos ellos se conocieron cuando trabajaron en PayPal... Y me molaría ver si ponen la fecha de nacimiento de esta gente, porque eso es algo que me hace mucho dolor, ver que esta gente ya con 20 años lo estaba petando a un nivel...
Pues seguramente, pues este tiene cara niño.
A ver, el Jam este nació en el 80. Hijo de puta, tío. O sea, este tío con 25 años...
Sí, hace 20
se años. Llevaron, bueno, a repartir, qué putada, pero los 1.658 millones a repartir con 25 años.
Todo lo invirtieron todo, otras cosas.
Pues mira, te digo yo que agradecido soy de que no me hubiera pasado a mí. Yo con 25 años no estaba capacitado para tener tanto dinero. Me muero.
Ni tú ni nadie. Así pasan luego las cosas que pasan. Mira,
según Hurley y Chen, la idea de YouTube surgió ante las dificultades que experimentaron al tratar de compartir vídeos tomados durante una fiesta en San Francisco. Esta historia ha sido considerada una versión muy simplificada y Chen ha reconocido que esta idea se puede haber promovido por la necesidad de presentar una historia sencilla de mercado. Ah, vale.
O sea, fue mucho más enrevesado, ¿no?
Karim ha declarado que la fiesta nunca ocurrió y que la idea de compartir vídeos en internet fue suya. Es que aquí es donde voy yo, porque a mí al final lo que me gusta a mí es un buen salseo. ¿Tú crees que esta peña a día de hoy siguen siendo colegas?
¿Qué coño?
Estos
como
están...
los de Facebook.
Ah, peleadísimos ahí, claro, fue, sí. Claro, porque el Karim ya dice esto,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
La idea fue
te
mía.
Inventas. Fui yo un día cagando en casa, ¿sabes?
Claro, mira.
Y te la conté a ti porque necesitaba un ingeniero, o sea,
exacto.
O sea, necesitaba alguien que la hiciera.
Sus compañeros han declarado que la fiesta sí ocurrió y que la idea original de Karim era crear una página de citas. Oye, pues
Tinder.
Igual se hace un Tinder.
Era el Tinder.
Donde las personas pudiesen clasificarse sobre la base de sus vídeos. Cada uno barre para su casa. Karim reconoce haber sido influenciado por un sitio de citas llamado hotornot.com.
Pues ese de citas no sé si era, ¿eh?
Hotornot.
Igual era de Scores.
No lo conozco esto.
Yo tampoco, pero así con ese nombre.
Donde los usuarios podían cargar fotos suyas, que luego eran calificadas por otros usuarios. Bueno. A ver si dicen el de dónde viene la palabra de YouTube, me gustaría saber a mí.
Uh-huh.
Mira, no lo pone, pero me parece curioso que se ve que el boom de esto se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace.
Hostia, MySpace. ¿Eso se usa todavía?
MySpace, yo creo que en España no lo petó mucho porque le dábamos al Fotolog.
Al Fotolog.
Puto Fotolog. Y el 20. Abrí un 20, pero porque yo me no pilló que 20. Estaba en Granada. En Andalucía le dieron mucho al 20.
Bueno, aquí también, pero yo no tuve Fotolog. ¿Cómo molaba el Fotolog?
Fotolog.
Además, solo podía subir una foto al día y estaba todo ahí en plan. Y tenía comentarios limitados, ¿de acuerdo?
Pero era muy chungo la peña poniendo, como yendo muy de... ¿Qué pasa actualmente en Instagram? Pero yendo muy de profundo, ¿sabes? Subiendo una fotito mirando al infinito. Sí. Solo yo
pensando
entiendo.
Pensando en la nada.
O sea, me gusta mucho la de solo yo entiendo mi locura. ¿Sabes? Como, qué locura.
Aquí en la nada pensando en todo.
Qué maluca. Sea. Exacto, aquí en la nada pensando. O otra que es de... Pero esta ya es de puñetazo en la boca, a machete. Qué bien se está cuando se está bien. O sea... Joder, es que
no se puede decir más con tan poco, ¿eh?
Claro.
Y luego, no hay que odiarse aquí el Infobalear.
¿El Infobalear? Claro, yo no estaba aquí, yo estaba en Tarrasa.
Eso era...
¿Qué era?
Había mafias que se llamaban o peñas, no sé qué, y te dabas puntos en plan 20 más que rulen, era así la frase. Te daban 5, 10 y 20 puntos.
¿Pero que era como un foro coches de aquí de Baleares?
Pues era como una red social con imágenes que tú te montabas. Y además eso se podía programar, o sea... Tú te metías en el código y metías código y ponías un fondo verde, ponías
vale.
Yo me acuerdo, yo tenía uno con mi primo, es que me y suena había unas fotos ahí de quillacos.
Ahora estoy pensando en una colega de impro que un día comentó algo como así por encima y no lo entendí y ahora estoy atando cabos.
Igual existe todavía, ¿eh?
Hostia, lo buscaré.
Fogalear.com o algo así, o sea, era brutal.
Pues...
Y 20 más que rulen.
Madre mía, es que este artículo no nos lo vamos a acabar. Y me molaría pasar al siguiente, porque viene de correspondencia. Si queréis, otro día seguimos hablando de YouTube, ¿no? YouTube,
sí,
segunda
parte.
Si no,
que lo digan. Igual a alguien le interesa saber algo específico, que claro. Lo diga y lo buscamos en el artículo.
O el 23 de abril del año que viene.
El año que viene. Seguimos. O sea, ¿dónde lo hemos dejado? Acuérdate. Y el año que viene, el 23, volvemos. Y bueno, no perdamos más tiempo. No esperemos más para ver el anuncio de nuestro patrocinador semanal. Espera.
Que no, que yo no espero. Espera por mí, espera y verás.
¿Cómo que espera y veré? ¿Eso qué es?
¡Espera y verás! Empresa de esperadores profesionales para ahorrarte esas esperas tan molestas. Hacemos cola por ti en cines, supermercados, conciertos y allí donde se nos requiera. Nuestros profesionales son seleccionados entre los más vagos, sin familia ni vida social, para que no tengan a dónde ir y se queden allí donde lo decidas. Elige entre nuestros diferentes perfiles.
Waiter Comando, entrenado en las situaciones climatológicas más adversas. Maremotos, lluvias, granizo.
Espera y verás.
Long Term Waiter, acampa por ti varios días frente a la sala de conciertos cuando venga tu artista favorito.
Espera y verás.
Water Parties, profesionales con incontinencia urinaria que se instalan en los lavabos de cines, polideportivos y discotecas y así tienes un water siempre disponible.
Espera y verás.
Q-Master, domina diferentes artes marciales y técnicas de manipulación dialéctica para esas colas de supermercados donde siempre intentan colarse. ¡No pierdas tu puesto!
¡Espera y verás! Contrátalo ahora y llévate un cuadernillo de sopa de letras para matar ese tiempo que ahora tendrás libre. ¡Espera y verás!
Recargo de 20 euros por día de retraso en la devolución del esperador. El esperador debe devolverse con el mismo peso y altura. Waiter Comando no soporta temperaturas por debajo de los 20 grados.
Bueno, Fran, a mí lo del Super, ¿cuál era? Ahora me acuerdo el nombre. El Q-Master.
Q-Master.
El Q-Master me interesa, ¿eh? Porque el otro día, es que a veces que haces cola y encima se te ponen a hablar a ti antes.
¿Sabes de qué me acordaba ahora?
A contarte cosas.
Que no sé si esto tiene base legal, porque tú has visto el capítulo de Big Bang Theory.
He visto todos.
Que Sheldon deja, como, que van al estreno de una peli.
Sí.
Y Sheldon deja a alguien haciéndole cola por él.
Y luego se intercambia y la gente dice,
sí, exacto. Entonces, habría que, si hay algún ecléctico abogado que nos diga si hay marco legal para esto. Bueno, no sé si en España triunfaría, porque ¿qué le gusta a un español una cola, eh? O sea, al final tú ves tres personas en fila y dices, vamos para allí que hay algo, vamos para allí que... Sí.
Ella. Pero bueno, es para gente que no tiene tiempo, que necesita tiempo para él.
Claro, gente que a lo mejor está haciendo el curso de IA2, que necesita enfocarse en la productividad. Claro.
Tiene que hacer burpees.
Tiene que... ¿Cómo es que le dicen esto de invertir en sí mismos? ¿Cómo? Pero autoayuda, ¿no? Joder. Ah.
Igual la frase de que bien se está cuando se está bien es de ella dos.
Sí, tiene pinta. No, pero eso de invirtiendo en mi desarrollo personal, o sea, ¿no? Claro. Entonces estoy centrado en mi desarrollo personal, que no acabo de entender qué es.
Pero haciendo cola no desarrollas. Haciendo cola
no vas a desarrollar.
Bueno, pues nosotros no esperamos más y nos vamos a ver...
La correspondencia.
Fran, ¿qué tenemos para hoy?
Ha habido mucha correspondencia, ¿vale? Pero como hoy ya vamos súper pasados de tiempo...
Que nos gusta hablar, ¿eh?
Sí. Igual hay que hacer el programa de una hora en un futuro, ¿eh? Sí. Yo qué sé. Voy a ir con una que me dejó bastante loco, porque ¿te acuerdas que en el capítulo del Pico Zapato...
Justamente, otra vez.
Hablamos de un tipo que había escrito un libro sobre animales rarísimos. Raros. Y hablaba de la gran muralla de coral de no sé dónde. Y dijimos,
la barrera de coral. Que dijimos sí. Nosotros, ¿por qué mete aquí esto si no
claro,
es
en Australia,
un animal?
Pues el coral es un animal, tío.
¿Quién te ha dicho eso?
Me lo ha dicho Susa.
¿Qué Susa?
Una amiga.
¿Qué Susa? Tenía que haber un chiste con Susa. Plan.
Bueno,
la que te quita la pelusa.
La que te quita la pelusa, claro. Bueno, pues esto es así. Joder.
Bueno, lo primero que se me ha ocurrido.
qué barbaridad iba a decir, nada. Sigo.
El coral.
El coral, claro, yo lo primero que hice fue ante eso, porque dije, si me lo dice esta chica es... pozo de sabiduría, digo, lo sabe. Me fui a ChatGPT y le pregunté por qué el coral era un animal. Y ChatGPT me dijo que... Bueno, ChatGPT nunca te responde bien a la primera, ¿eh? ¿No? Entonces le dije, ¿qué algo necesita para que sea animal?
Respirar.
Bueno, las plantas respiran.
Es verdad.
Es alimentarse de otros seres vivos. ¿Vale?
Hay plantas que se alimentan de otros seres vivos.
Ya, ese entra. Las plantas carnívoras caen ahí un poquito.
Son animales.
Y reproducirse sexualmente. Sí, no folla el coral. Sé que estás ahora diciendo ¿Cómo
folla un
no,
coral?
No, hacen además una marranada que no me gusta nada, que lo hacen los peces. Que lo tiran todo ahí al agua y luego ya que se mezcle.
Hombre, ¿qué quieres?
Bueno,
si no
a mí
tiene
no,
más sitio.
No me gusta estar nadando en la playa.
Bueno, pero es que tú estás sabiendo... en su hábitat, no van a hacer lo que tú quieras.
Ya, pero es una guarrada.
Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿No pueden salir de ahí?
Claro, pero tú cuando veas un banco de peces, en plan, qué bonito, moviéndose banda a banda, ten en cuenta que si
claro,
es época de cría, no están follando. Ellos lo echan fuera, se corren ahí al agua.
Vale, luego ya se...
Y las otras tiran los óvulos ahí al agua
y se hace ahí.
Y que se mezcle.
Claro, y tú estás ahí en medio y ya hay pececillos que no nacen por tu culpa.
Tú imagínate... humanos follando así, sería una guarrada, tío.
A distancia.
Sí. Y entonces, pues eso, el coral realmente son como... Había una palabra muy técnica, es que he abierto aquí el artículo del coral. Déjame ver si leo. Bueno, lo dicen que son... que viven del plancton y pequeños peces, pero no es la palabra que yo buscaba. Es que flipar con el pedazo de artículo del coral que hay. Pólipo, eso. El coral es un pólipo que es como un tronquito con 8 brazos, tentáculos, y ahí pues, va cogiendo las cosas y va comiendo.
Tiene 8 tentáculos.
Y se juntan entre sí y a veces calcifican.
Ah, ya hace la barrera.
Claro, pero entonces puede morirse, pero queda la barrera y esa barrera se va reutilizando y reutilizando y ahí van viviendo los pólipos. ¿Vale? Entonces, efectivamente, el coral es un animal. Me parece un animal... aburridísimo, también lo digo, ¿eh? De hecho...
pero es que él mismo se debe aburrir, ¿no?
Desde luego. Él no tiene mucha... Déjame mirar un momento. Es que no sé el nombre. Pensaba que esto lo pondría por aquí y seguro que lo pone, ¿eh? Pero no lo encuentro. Forma parte de la misma familia que las amebas, a las cuales les tengo una gran envidia. Y...
aburridas también.
Y las sepias. No, las sepias no, coño. Yellowfish, no me sale ahora.
Pez payaso.
No. Yellowfish, tío. Joder. Esto que te pica y es una hostia. La medusa. La medusa.
Es yellowfish.
Jellyfish.
Ah, es que yo me decía yellow y digo, ¿por qué
no,
amarilla?
Jelly, no, es jellyfish.
Jelly porque es así como una golosina.
Sí, métetelo en la boca.
Jelly.
Y nada.
Jelly que no yami, no confundir por si acaso.
Solo quería apuntillar, pues ya vamos pasadísimo de tiempo, que el plancton efectivamente
O sea, que los arrecifes de coral...
Hay el plancton, que el coral es un animal, y los arrecifes de coral es una rave de corales. Bueno, de,
una orgía,
de pólipos, he dicho que se decía. Pólipos. De pólipos.
Una orgía de corales.
Y aquel tantocho que dijimos... El, ¿cómo has dicho que se llamaba? El muro de coral de Australia.
La gran barrera
de coral. La gran barrera de coral es que mide 2.000 kilómetros, tío.
Hostia.
Y, pero bueno, eso son eso que te he explicado. Corales que van muriendo y van haciendo la estructura y tal. Y nada, una vez más, pues decir que está altamente amenazado. No parece aquí que esté en peligro de extinción.
Es que no está en la escala esta, ¿no?
Pero creo que es porque esto es como el artículo general, porque luego hay muchos subtipos. Porque hay corales que no follan. O bueno, entendiendo follar porque lo tiran al agua y que se mezcle. Hay corales que lo hacen como las estrellas de mar, esto que...
Que se juntan y tal.
No, todo lo contrario, se parten.
¿Cómo tiene un nombre?
Sí, es que lo quería, hubiera quedado de la hostia de expertos decir el nombre. A ver si aquí pone reproducción. Reproducción.
Ahí. Ah, pero igual no sale de la
reproducción. Claro, es reproducción asexual. Reproducción sexual. Difusión, incubación, plánulas. División. Bueno, no. División no sería la palabra, pero bueno.
Bueno, ya lo buscaremos y lo pondremos.
Que de un pólipo, pues salen dos pólipos.
Bueno,
ojo, la Wikipedia cuando se pone a explicar algo claro, se pone, ¿eh?
Se pone, se pone. O sea, yo creo que no hace falta decir más. Solo te voy a preguntar, Fran, ¿con qué te quedas de hoy?
Pues me quedo con Sant Jordi. Sí, como catalán.
Como catalán, se decía. Pues yo me quedaré con el coral. Porque es un animalico. Siempre hay un animalico, pues. O me quedo con un animalico.
Con el pólipo.
Con el pólipo y con su división, que cuando se divide son dos. Un pólipo, dos pólipos, tres pólipos. Y bueno, con todo esto nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Hasta el martes que viene, eclécticos y eclécticas. Chao, chao.
Hasta luego. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.